Mateo 9, 18 al 26, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y hemos estado viendo el poder de nuestro Señor Jesús. El poder que está manifestando a todos, enseñando quién es Él, su poder. Y vamos a seguir viendo los milagros que Él ha estado haciendo. Y donde hoy va a sanar a la hija de Jairo, como vamos a ver, y también a la mujer de conflujo de sangre. Y en todo esto, lo que vemos es que la persistencia en la fe que tiene uno en quién es Jesús. La fe que tiene uno, la fe que tenían ellos, la persistencia, porque no nomás se quedaron sentados, sino que ellos dijeron, yo voy a ir. Como vamos a ver hoy, la mujer, yo voy a ir y tengo que tocarlo. Aunque no me es permitido, pero yo tengo que ir. Aunque me es prohibido, yo tengo que ir ante el maestro y tocarla. Y sé y creo que voy a ser sanado. La persistencia en la fe es lo que hemos estado viendo y lo que vamos a seguir viendo en la fe, que hacia quién es Él, hacia quién es Jesús y lo que vino Él a hacer. Así es que todo gira alrededor de quién nosotros pensamos quién es quién, Jesús. Si pensamos que solo fue un personaje, muchos no creen ni que existió. ¿O quién es Él? ¿Un gran maestro nada más? ¿Un gran profeta? Pero nosotros creemos que es Dios encarnado, amén. ¿Y qué es lo que se celebra en este tiempo? El nacimiento. Cuando Él vino, ¿para qué? Para morir por nosotros. Y que todavía como que no nos cae el 20. Y como que todavía no lo alcanzamos a comprender. Pero gloria a Dios, porque nuestro entendimiento de Jesús es lo que cuenta. Amén. Es lo que cuenta. Es que vamos a leer. Vamos a leer del 18 al 26. Y dice, mientras él les decía estas cosas, dice, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de ese por toda aquella tierra. Así es que, una vez más, Jesús vino para sanar. Y les estaba comprobando una vez más quién era Él. Que tenía poder. Que tenía poder. Que vino a redimir todo lo que se había perdido. Así es que, en Marcos nos dice que el nombre de este principal se llamaba Jairo. El nombre es que era Jairo. Dice, mientras decía estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues estaba hablando sobre la, ¿se acuerdan que estaba contestando la pregunta sobre el ayuno, lo que vimos la semana pasada? Y que le estaba explicando sobre los odres viejos y el vino nuevo y todo eso. Dice que mientras eso, él les decía estas cosas, entonces vino este hombre. Y si tú quieres, tal vez vino desesperado. Este hombre era rico. Este hombre tenía posición, porque dice que era el principal de la sinagoga. Y este era un hombre que tal vez estaba encima de los ancianos de las sinagogas locales. Es que él tenía posición, tenía dinero, y tal vez ya había probado todo. Pero tenía un problema, que solo Jesús se lo podía resolver. Él sabía que solo Jesús podía ayudarle con este problema. Y Y como vemos ahí, dice que vino, dice, como dice, mientras él les decía estas cosas, dice, vino un hombre principal y se postró ante él. Así es que vino. Él ya venía dispuesto. Él venía tal vez en un estado rogando, ¿verdad? Rogando. Vino y se postró él adorando. Dándole su respeto, adorándole. Y pidiéndole por su hija. Por su hija. Y dice la palabra, dice que. Y dice, mi hija acaba de morir, dice, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Él sabía y tenía esa fe de que si él iba. Ahora, la fe del centurión dijo, tú nomás di la palabra y ella va a ser sana. Y mi siervo va a ser sano. Pero él dice, ven a mi casa, yo sé. ¿Verdad? Y lo está invitando. Y él se levantó, dice, y lo siguió con sus discípulos. Pero en la ida de donde se tomó ese lugar, este evento, en la ida para la casa de este hombre que dice que era Jairo, y nos dicen los demás evangelios que tenía 12 años la niña, en ir para allá, y obviamente había mucha gente. Y como ya sabían todos lo que Jesús estaba haciendo, todos los milagros, pues todos querían ver. Y la gente... había bastante gente y tal vez como en los conciertos, ¿eh? Que hay mucha gente o cualquier cosa donde hay mucha gente que se estaba aglomerando, que todos estaban empujando. Nos va a interrumpir con esta historia. Y me dice aquí el versículo 20. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacia 12 años, dice, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocar solamente su manto, seré salva. Así es que este principal le dice, ven a mi casa. Pero esta mujer, ella dice, solo si toco su manto, sé que voy a ser salva. Y la gente estaba apretando. Y como les digo, esta mujer, como tenía flujo de sangre, era inmunda, no se podía juntar con los demás, no podía ir a la sinagoga, no podía adorar. Y tal vez estaba, bueno, si tú quieres, rechazada por la sociedad, ¿verdad? Rechazada, no podía estar con su familia. Y los evangelios nos dicen que ya había gastado su dinero en muchos doctores. Y se había empeorado. No había ayuda también. La desesperación la trajo una vez más, ¿a quién? Al único que podía con ese problema que tenía. Al único que era Jesús. Pero ella dice, solo si toco, solo si toco. Y fíjense que es interesante porque la niña tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años con el flujo de sangre. La niña, para Jairo y su familia, era la manzana de su ojo, ¿verdad? Era la felicidad. Desde que nació esta niña, esta mujer empezó con su enfermedad. Ahora, para Jairo, la niña, pues, obviamente, cuando uno tiene un varón, ¿verdad? El heredero. Pero es diferente, ¿verdad? Cuando le nace una niña a uno, ¿verdad? Tierno, para un padre, ¿verdad? Yo estoy hablando como padre. Cuando le nace una niña, ¿verdad? Y es más tierno y es uno actúa diferente. Pero para esta mujer eran 12 años de sufrir. ¿Cómo pasan las cosas? Pero el Señor tiene todo, ¿qué? En sus manos. Y uno nunca sabe lo que va a pasar en nuestras vidas, ¿amén? Uno nunca sabe. Todo marcha bien. Tienes trabajo. Te están pagando bien. Te acaban de ser manager. ¿Eh? Tienes tu carrito que todavía está bueno. Todavía está bueno y de repente como que todo se viene abajo. Pero ¿sabes qué? Dios está en control de todo. Dios está. Para Jairo todo iba bien. Para este principal todo iba marchando bien con su familia en la sinagoga, tal vez los problemas, ¿verdad? Cotidianos. Pero de repente se enferma la niña. No nos dice de qué, pero se enferma. Ahora, para esta mujer, todos estos 12 años ha estado sufriendo.
buscando, esperando, tratando para ver dónde se encontraba la solución. ¿Y cómo ahora se encuentra Jesús? Pero es en el tiempo señalado de Dios. Amén. Todo es en el tiempo señalado de Dios. Hay dos palabras para la palabra tiempo. La una es cronos, que es el tiempo, los minutos que va pasando ahorita, diatría. Y luego kairos, que es el tiempo señalado del Señor. En el tiempo del Señor. Para esta mujer, ella había esperado 12, ¿se imaginan 12 años? Si yo cuando tengo catarro, ¿verdad?, con 2 días ya me estoy muriendo. O a veces que me pego con el martillo en el dedo, en esos segundos me estoy muriendo en el trabajo. ¿Se imaginan 12 años? Pero todos en el tiempo señalado, ¿de quién? Del Señor. Él sabía que esta mujer iba a ir en ese específico momento. Que la niña de este principal se iba a enfermar en ese mismo momento. ¿Y todo era para qué? Para darle gloria y honra a Dios. Así es que todos lo apretaban. Pero dice que tocó ¿qué? Tocó su manto. Ahora, los judíos en eso tenían su manto de oración. Un manto que se ponía, si tú quieres, no le quiero llamar rebozo, ¿verdad? Pero si tú quieres un rebozo para hombres. Mi esposa les dice chale, ¿verdad? En Guatemala. Se ponían para orar. Y este manto tenía sus flequitos en cada esquina. ¿Ah? Y este era porque se les mandó, ¿verdad?, que se lo pusieran, para que cada vez que se lo pusieran, se recordaran de los mandamientos de Dios. Ahora, si quieren, vamos a Números 15. Números 15, 37. Y vamos a leer del 37 al 41. ¿Estamos? Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja, dice, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestros corazones, en vuestros ojos, en pos de las cuales os prostituyéis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Dice, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, para que vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, dice. Así es que estos mantos que se llamaban talits, ¿era para qué? Para recordar, que no se olvidaran de quién, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Ahora, así es que servían como recordatorios de los mandamientos de Jehová, pero también eran útiles para identificar a los judíos, que eran judíos y eran miembros del pueblo escogido. No importara dónde estuvieran, y estaban destinados para recordarles también de que ellos pertenecían a Dios. Ahora, ahí mismo en Números 15, 38 dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Ahora, esa palabra bordes, se puede traducir también como alas, en las esquinas, como alas. Ahora, esa misma palabra en Malaquías 4.2, dice la misma palabra usada en Malaquías 4.2, que quiere decir ahí, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, que es la misma palabra, traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Así es que ellos asociaban y les decían alas, al manto que traían, las alas en cada esquina. Y ellos asociaban eso, porque ellos tenían la tradición de que cuando el Mesías viniera, asociaban este versículo de Malaquías 4:2, dice, más vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, dice, y en sus alas traerá salvación. Y ellos ya tenían eso en mente, como que ya sabían que cuando viniera el Mesías, dice, va a traer salvación con él. Y tal vez esta mujer ya pensando, ¿verdad? Voy a tocar el manto de ese el Señor. Voy a tocar el manto del Señor. Y, pero quiero que vean esto, porque ella recibió la sanación, pero ¿acaso fue el manto que la sanó? ¿Amén? No fue el manto, ¿amén? ¿Quién fue? Fue su fe, fue Jesús. Tal vez tenía eso, tal vez ella estaba pensando en la tradición, ¿verdad? Que tal vez tocó el manto. Pero ahí dice que Jesús le va a decir que fue, ¿qué? Una vez más, su fe. No era la ropa, no era el manto, no era nada, sino que la fe que había puesto que, en que Jesús la iba a sanar. Y probablemente esta mujer conocía estas tradiciones, ¿eh? Pero estaba expresando su fe en Jesús, el sol de la justicia, en que sus alas traía salvación, y declarando su fe en la palabra profética de Dios, o sea, en Jesús. Porque no había, obviamente no estaba poniendo su fe en el manto, sino que en quién traía el manto puesto. Y aquí vemos simplemente el poder de Dios respondiendo a la fe de aquellos que, ¿qué? Que lo buscan. ¿Amén? Del que lo buscan. La virtud no estaba en el manto, no estaba en el fleco, no estaba en eso, sino estaba en Jesús. No estaba en la vestidura, sino que estaba en Jesús. Yo sé que muchos ahora a veces traen que todavía traen, quieren traer un pedacito de madera de la cruz donde fue crucificado Jesús, ¿verdad? Y que trae sanación y que no sé qué, y que tantas cosas, y que agüita del mar Jordán, ¿verdad? Yo he visto el Jordán y está bien sucia el agua. Pero nada de eso trae sanación, nada de eso trae salvación. Solo nuestra fe en quién, en Jesús. Nuestra fe en Cristo tienes, solo ahí salvación, solo ahí hay que sanación. Pero yo sé que a veces tal vez hasta nos burlamos de la gente que va a las iglesias y hacen todo eso, pero ¿sabes qué? Es que están en un tiempo donde tal vez está desesperada la gente. Está desesperada la gente que necesita, que ya han probado aquí los doctores, así igual que la mujer. Y tan desesperadas que no le encuentran solución. Que están dispuestos hasta ir hasta el indio amazónico, donde cualquier cosa, ¿verdad? Y al menos que van es al que tiene poder, el único que puede hacer todo eso, que es ¿quién? A Jesús. Pero ella sabía. Y algo que no era lícito para ella, no podía andar ella entre la multitud, pero sin embargo, ¿ella qué? Dijo, yo lo tengo que tocar. La persistencia de la fe. Una vez más, así como los cuatro amigos que lo subieron al techo, hicieron el hoyo. Yo hubiera dicho, esperémonos a que esté solo. Esperémonos a que esté en su lunch break. Y nadie lo sé. Pero no, hermanos. Vemos la persistencia de esta mujer y de aquellos. No nos demos por vencidos. Amén. Sigamos orando. Porque el único que puede dar salvación, sanación, que puede con nuestros problemas es Él. Pero tal vez van a ser 12 años. Tal vez van a ser 5. 3, 2, no sé. ¿Es el tiempo de quién? Es el Kairos de Él. El tiempo señalado de Él. Pero tengamos fe que Él está obrando. Pero Jesús, en versículo 22, volviéndose y mirando, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Así es que, si tú quieres, su fe estaba escondida, porque no podía ir ante él y tal vez lo miraba y estaba buscando la oportunidad de hacerlo. Y dice que vino por detrás. Ella no quería hacer gran alboroto ni nada, ella quería nada más ir a tocarlo, como pudiera. Ella tenía miedo de no descubrirse. Venía escondida, si tú quieres. Pero su fe fue recompensada. La persistencia pagó. Ella fue recompensada por su convicción de que él la sanaría completamente e instantáneamente. Marcos 5:29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y Lucas 8:44 dice, al instante se detuvo el flujo de su sangre. No es como que esperó un día, tómate una, ¿no? Como te dice el doctor, ¿eh? Tienes que esperarte una hora para que te haga efecto. No, no, allí al instante. Y ella como fue escondida, pero Jesús se lo reveló a todos. Jesús les dijo a todos. Dice, ¿quién es la que me ha tocado? Porque él sintió. ¿Y qué le dijo? La declaración, tu fe te ha salvado. Pero fíjense que es, no nomás dijo tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha, ¿qué? Salvado completamente, no solo físicamente, pero ¿qué? Espiritualmente. Que eso es mucho mejor que ser nada más sanado, ¿verdad? Te ha hecho completa, te ha salvado, no solo de lo físico, sino también del pecado. Qué alegría para ella, qué alegría, 12 años. Y en este preciso momento, cuando ella dijo, aquí está. Ella necesitaba un punto de contacto, ¿verdad? Para que su fe fuera, para que enseñara su fe. Y es lo que ocurrió. Es que fue recompensada por su convicción de que él la sanaría completamente. Pero no solo la sanó físicamente, pero enfatizó que era su respuesta personal a la fe personal en él que la curó. Y tal vez quitando, por lo tanto, cualquier pensamiento, por pequeño que fuera, de tal vez la superstición de que el manto, ¿verdad? Sino que fue ¿quién? Jesús, una vez más. Eso es lo que abrió el camino para su completa restauración, no solo a su cuerpo, pero también a la vida social, para poder ir con su familia, para ir al templo también. Así es que ella tal vez estaba pegando, andaba dando de gritos, contenta por lo que había ocurrido. Y ahora nos va a regresar de nuevo en el versículo 23. Nos va a regresar. Y se acuerdan que este va en el camino a quién? A la casa del principal, a Jairo. Y esto ocurrió. Y el 23 dice, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Así es que va entrando a la casa, y había una bulla, obviamente se había muerto la niña ya, pero en esta cultura había tres ocasiones en que ellos mostraban emociones intensas. Una de estas es el funeral, obviamente, ¿verdad? Obviamente es un tiempo triste, pero saben que los funerales de ellos no son como los de nosotros, que tal vez es solemne, nosotros todos bien calladitos, ninguno quiere decir nada por respeto, pero allí no. Ahí lloraban y le daban rienda suelta a lo que eran sus emociones. Ahora, en esa cultura era interesante porque si no había bastante gente, pues contratabas a lloronas profesionales que vinieran y lamentaran. Ahora, si tenías mucho dinero, pues contratabas unas 100 a las que pudieras para que vinieran y lloraran ahí contigo para que no lloraras tú solo. Si estabas pobre, pues nada más uno o dos. ¿Te imaginas tener ese trabajo? Que vayas, te paguen para ir a llorar y lamentar y gritar. Yo no estaría muy bueno para eso, ¿verdad? Pero es interesante cómo la cultura en ese tiempo era. Así es que a mi esposa ya le dije, cuando yo me muera, de perdí unos 50, que vengan a llorar. Y que toque el mariachi. No, pero emoción. Eso, los funerales, en las bodas también, ¿verdad? También le daban momento feliz y todos contentos, ¿verdad? Tiempo de fiesta. Y también los nacimientos también, especialmente si era niño. Fiesta por 7 días también, porque el heredero, ¿sí? Pero ellos bien emocionales, ¿verdad? Y por todo eso, ¿verdad? Nosotros ya diferente en nuestra cultura. Y también no solo eso, que contrataban a estas lloronas, ¿verdad? No han encontrado otro nombre para llamar a esas que lloronas. Pero había músicos también que tocaban flautas. Y la gente hacía alboroto, y entre más alboroto, pues mejor. Porque todos estaban lamentando, te sentías que estaban lamentando contigo en tu pérdida. Pero obviamente, pues nadie nomás estaban llorando porque le estabas pagando. No es porque estaban sintiendo de veras tu dolor, tal vez ni te conocían o no conocían al difunto, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos hacían. Pero así es que llegó Jesús y estaban alboroto, estaban las flautas tocando, los que tocaban las flautas, los que estaban llorando, mucha gente. Y como él tenía bastante dinero, pues me imagino que había mucha gente. Pero Jesús llega. ¿Y por qué tanto alboroto, ¿verdad? Si la niña está durmiendo. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a burlar de él. ¿Y este qué trae? Y pues ni porque están, y de verdad no estaban llorando, ¿verdad? Porque de repente se empiezan a burlar de él. Están llorando y de repente se empiezan a burlar. Pero dice, ¿por qué tanto alboroto si solo está durmiendo? Pero la incredulidad de todos ellos. Y me imagino que ya habían escuchado quién era él, pero de todos modos. Pero les dice, la niña está solo durmiendo. Y les dijo apartados, es que sacó a todos, a toda la bulla, lo sacó. Dice, y se burlaban de él, el versículo 25 dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de todo esto. En Marcos dice que le dijo Talita Kumi, ¿verdad? Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Se imaginan eso? Oh, cómo me gustaría ver eso a mí. Niña, a ti te digo, levántate. Y de repente se levanta, así, al igual que Lázaro. Dices, wow, el poder de nuestro Señor. El poder que ni la muerte lo puede tener a Él. Pero gloria a Dios, amén. Porque a nosotros nos ha dado salvación también. Y nos ha dicho, éramos muertos espiritualmente. Pero Él ahora nos ha dado vida. Amén. Nos ha dado vida ahora. Y ahora caminamos con Él. Y gloria a Dios. Así es que tocar un cadáver, obviamente, para ellos era qué. Era impureza, porque no podían tocar cadáveres. Pero para nuestro Señor Jesús, todo lo que era impuro se convertía en qué? En limpio. Amén. Todo lo que era impuro, Él lo convertía en limpio. Todo lo que Él tocaba, cambiaba. Y así con nosotros, todos los que hemos tenido contacto con Cristo Jesús, hay un cambio en nosotros, amén. Y ha cambiado nuestra vida. Y gloria a Dios por eso. Porque ¿sabes qué? Ellos estaban desesperados y necesitaban de Él. Así como Jesús estaba diciendo anteriormente, los que se creen que están bien de salud no van al doctor. Son los que se creen que necesitan. Y ¿saben qué? Todos los que van al doctor de doctores, Él los limpia. Y los sana. Y ahora somos puros. y cambia nuestra vida, porque hemos sentido el toque del Maestro. Y ya no somos iguales, la vida vieja ya ha pasado. Y gloria a Dios por esta vida que nos ha dado, porque ahora podemos ver. Ahora podemos ver. Así es que para todos nosotros, Jesús les dio una palabra de aliento, ¿verdad? Dijo, no temas, solo cree. Y eso te digo a ti, mi hermano, y eso es para mí. Cuando vienen esas cosas, o tal vez estás pasando por algo, no temas, solo cree en Él. Solo cree en Él. A la mujer le dijo, ten ánimo, hija, ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Y luego en Marcos nos dice, ¿verdad?, que después de que la levantó, le dijo, denle algo de comer, a tener hambre. La preocupación de nuestro Señor Jesús por la niña. Pero Jesús muestra su habilidad para limpiar lo inmundo. Pero el toque del Maestro. Dejémonos que nos toque, hermanos. Y cuando digo esto, ¿verdad?, de que yo sé que ya nos ha dado la vida eterna, ¿ven? Ya nos ha dado, pero a veces nos volvemos a ensuciar. Y caminando por este mundo nos volvemos a ¿qué? A ensuciar. Por eso necesitamos regresar ante el Maestro, a la palabra de Dios. Que nos limpie, ¿verdad? Ya somos salvos, pero nos ensuciamos. Al estar con en el trabajo, y escuchar a los compañeros cómo hablan, andar en el mercado, nos ensuciamos, pero una vez más regresamos ante el Señor. Pero solo Él, Él que nos dice, no temas, solo cree. Solo vamos a creer de que Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, amén. De que eso lo que Él ha comenzado, esa obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar. Tal vez no va a ser como nosotros creíamos, pero Él la va a terminar. A su tiempo, en su tiempo de Él. No sabemos qué tanto tiempo va a ser, pero Él va a terminar esta obra que Él ha hecho. Y nos sigue cambiando, nos sigue transformando. Pero dejemos que Él nos vaya quitando todas esas impurezas, confiando en Él. Y como vimos, la fe. Y como vamos a ver la semana que viene, en cuanto a los dos ciegos también, les va a decir, conforme a vuestra fe, os sea hecho. La persistencia, la importancia de qué? De nuestra fe en nuestro Señor Jesús, de quién es Él. Que las cosas de este mundo, que nosotros, a veces nuestro más peor enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne. Y tenemos todo en contra de nosotros, ¿han visto eso? El diablo que anda como león rugiente quiere devorarnos, nuestra propia carne, que quiere resurgir y hacer las cosas que hacíamos antes, el mundo, la cultura, donde quiera que andas, todo está en contra de nosotros, pero ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado. Solo cree y mantengámonos en las cosas del Señor, confiando. Al caminar por este mundo, sigamos confiando en Él, de lo que Él va a hacer. Y sí, a veces va a traer enfermedad, va a haber enfermedad en nosotros. Pero a veces eso es lo que el Señor pide, nos manda a nosotros, porque Él sabe por qué. No sé si se acuerdan de una muchachita que hace surfing, que un tiburón, ella era profesional, un tiburón creo que le cortó un brazo, ¿verdad? Y ella conocía al Señor. Y ella ahora más que nunca sigue, ¿qué? predicando al Señor, y ahora más que nunca. Y me imagino que ella pasó sus tiempos de por qué, ¿verdad? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ahora el Señor la usa más que nunca. ¿Cómo se llama el hombre que no tiene ni brazos ni pies? Este hombre. ¿Cómo el Señor los usa? ¿A través de qué? De sus incapacidades. Pero es que para el Señor solo quiere que haya un corazón, ¿verdad? Que pongamos nuestros ojos en Él. Y a veces pensamos, hasta que el Señor me cure de eso, entonces le voy a qué. A servir. Pero sabes que el Señor agarra más gloria cuando lo hacemos, cuando como nuestra propia condición. Solo quiere que nosotros nos dejemos que Él nos use. Y a veces dice, no te voy a sanar porque quiero usarte así como estás. Solo déjate que te toque. Solo cree en mí. Había una también, había otra que no lo pude encontrar, pero ella era ciega. Y no nació ciega. Pero era buena para escribir himnos. Y tenía mucho talento. Y una vez le preguntaron si ella tenía, si ella le gustaría regresar a ver. O qué es lo que le gustaría que el Señor hiciera con eso lo que tenía. Dice, no, dice, yo no necesito ver, dice. Dice, hubiera preferido haber nacido ciega, dice, porque así la primera cara que vería cuando fue la fuera del Señor, dice. Pero hay mucha gente, ¿verdad?, que viven con enfermedades y que el Señor las usa grandemente. Y nosotros a veces, ¿verdad?, nosotros queremos esperarnos. Y nosotros a veces, con todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros, por eso yo digo, Señor, gloria a Dios, porque puedo caminar. Tengo todos mis dedos. Puedo ver. Ya estoy un poco ciego ya. Ya a veces ya me falla. Pero digo, gloria a Dios, Señor, ayúdame a no desperdiciar lo que tú me has dado. Tal vez no tengo mucho. Pero ayúdame a usar lo que tú me has dado para tu gloria y tu honra. Porque cuando tengo dos piernas y puedo caminar, puedo hacer más cosas para tu reino. Cuando tengo dos brazos, puedo hacer más cosas para ti. Puedo hablar. Eso ya es bastante. Aunque me quitaras los brazos, las piernas, pero si tuviera la boca para hablar, eso ya es que ya es ganancia. Es que, hermanos, no nos metamos en el rinconcito de pobrecito de mí, cuando tenemos un Dios grande. Pobrecito de mí que no puedo esto. O no puedo lo otro porque me pasó esto, o que nadie me quiere. Si el Dios Todopoderoso te ama. Amén. Amén. Pero una vez más, fijémonos en Él. Y estemos en contacto con Él. Y no tememos, solo creamos en Él. Y lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque con nuestro Señor, ni la edad, ni tus habilidades cuentan, solo tu disponibilidad, lo que dejas a Él que haga a través de ti. Y la fe que tú tengas para dar esos pasos de fe. Porque eso cuesta, y hemos visto ahí la persistencia que tú tengas, amén. Porque eso es lo que hemos visto, tu fe te ha salvado. Conforme a vuestra fe, se os será. Así es que, ¿cómo estamos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cómo y dónde estamos nosotros? El Señor nos puede usar como Él quiere, como nosotros estemos. Nada más de venir ante Él y dejarle, Señor, aquí estoy. Ahora, si alguien necesita el toque del Maestro, y ahorita vamos a orar, amén. Vamos a orar. Y si alguien necesita oración, pase al frente. Pase al frente, aquí donde están los ancianos. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos ayude y que nos toque en esas debilidades que nosotros tenemos todavía. En lo que tú traes, tal vez, enfermedad, ya sea, lo que sea. Pero solo Él, solo en Él hay salvación, solo en Él hay sanación. Solo tiene el poder para eso. Amén. Así que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, reconocemos quién tú eres, Señor, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque a veces desconfiamos. Conocemos tu palabra, Señor, pero a veces no tenemos fe en que se va a hacer así como tú has dicho, Padre. Ayúdanos a conocer, a saber que tu palabra es verdad, Señor, y que toda tu palabra se va a cumplir así como lo has dicho. Que no queramos ajustar tu palabra a nuestras circunstancias, Señor, o que a nuestra forma de pensar, Señor, sino que pensemos de acuerdo a tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, si hay incredulidad en cada uno de nosotros, Señor, a creer en ti, Señor, a ser persistentes, Padre, a tomar esos pasos de fe, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque moriste por cada uno de nosotros. Es que te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Ahora, si hay alguien que necesita oración,